Buenos días, pasando estos días con la tristeza por la gente que está sufriendo ante toda esta situación, pero con fuerza también porque tenemos que mantener vivo el club y dar alegrías a todos, a los que están sufriendo y a los que, por suerte, están en otra situación. Hasta donde sabemos, parece un acuerdo que no solo persigue eso, ha perseguido también una nueva financiación del Consejo Superior de Deportes, de la Federación, del fútbol modesto, del fútbol femenino, de los deportes olímpicos, algo con lo que yo estoy de acuerdo. Obviamente, el fútbol tiene, es un motor de generación de recursos impresionante y debe ayudar a todos los que no tienen esta posibilidad. Sin embargo, yo tengo mis recelos porque no me habría gustado pensar que se ha vinculado la posible vuelta a los entrenamientos a un tema meramente económico. Estamos hablando de cosas muy serias, la economía obviamente del fútbol y del país es un tema muy serio, pero creo que por encima está la salud de nuestros deportistas, de las personas que van a participar en los entrenamientos, en los partidos, cuando se retome la competición. Y creo que es un buen acuerdo en el tema económico, pero me gustaría no pensar mal y no pensar que ha habido ahí una vinculación entre un aspecto y otro para que el fútbol volviera a la actividad. Bueno, es un tema complejo porque es cierto que hay actividades, industrias que están realizando test a sus trabajadores para poder volver a la actividad con plenitud de seguridad. Dentro de este marco es donde yo vería que la Liga quiera que todos los futbolistas y cuerpos técnicos de los equipos tengan que pasar esos test. Sin embargo, a mí me sigue doliendo el hecho de que no todo el mundo pueda disponer de esos test. Estamos ante una situación de emergencia brutal, en la que evidentemente hay que retomar la actividad por parte de todas las industrias, de todos los motivos comerciales, de negocios sociales que nos podamos imaginar, pero estamos conviviendo con una auténtica desgracia y eso es lo que yo creo que el fútbol no debe olvidar. Está muy bien que pasemos test a los jugadores, pero yo creo que deberíamos luchar todos para que se pudiera extender a la mayor cantidad de población posible la elaboración, la realización de esos test para que todos estemos más tranquilos, no solamente el fútbol, la industria del comer, la industria de la hostelería, la industria pesada, me da lo mismo. Yo creo que es la sociedad en general quien tiene que salir beneficiada de todo esto. Sí, en su día se envió un borrador, semanas después se nos ha enviado un protocolo que pretendía ser definitivo, pero tengo la idea de que el Consejo Superior de Deportes va a elaborar otro protocolo de vuelta a la actividad deportiva bastante más general, no solamente aplicado al fútbol. Sin embargo, entiendo que va a conservar muchas de las prerrogativas, indicaciones, recomendaciones que hay en este protocolo y, por lo tanto, creo que podemos ceñirnos bastante a este. En sí, son muchos elementos de control de la enfermedad hacia los jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, la reducción estricta de personas que acompañan a los futbolistas en los entrenamientos y cuatro fases de entrenamientos que van desde los entrenamientos en solitario hasta los entrenamientos colectivos. Aproximadamente nunca menos de 15 días para estos entrenamientos colectivos y yo creo que en total el protocolo contemplaría una vuelta a los entrenamientos entre 4 y 5 semanas. Sí, el Real Valladolid, como imagino la mayoría de clubes de la Liga de Fútbol, los 42 clubes que lo conformamos, ya está trabajando en este protocolo. Ya hemos comprado el material necesario, estamos desinfectando las instalaciones tal y como se nos recomienda en el protocolo, algo que, por cierto, el Real Valladolid ya había comenzado a hacer por su parte antes incluso de que este protocolo saliera a la luz. Estamos cumpliendo todas sus indicaciones, tenemos la persona de enlace correspondiente y, en resumen, estamos esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos para comenzar a ponerlo en práctica cuando se indique la Liga con los jugadores ya, cuerpo técnico y cuerpo médico y asistentes que correspondan, así como estudiar de qué manera vamos a concentrar al equipo en el caso de que todo esto siga adelante y en esa fase de entrenamiento grupal, entrenamiento colectivo, tengamos que estar concentrados en un hotel donde solamente estaría la primera plantilla, el cuerpo técnico y el cuerpo médico. La colaboración del club con los capitanes y todos sus deportistas está siendo muy estrecha. La cercanía que el club intenta transmitir y creo que va logrando con sus abonados y aficionados es extensiva a todos sus trabajadores, no solo los de la parte administrativa, sino también los de la parte deportiva. Estamos en contacto permanente con los jugadores por otros temas. Es conocido, el club ya lo anunció oficialmente, que ha habido un acuerdo de reducción de salarios, de cuerpo técnico y jugadores, y también obviamente estamos hablando de estas circunstancias. Ellos, como todos los jugadores, están representados en AFE y nos transmiten las inquietudes que su sindicato les traslada. En una cosa coincidimos plenamente y creo que es la fundamental. Nosotros estamos tan preocupados por su salud como ellos mismos y el club no va a poner en marcha ninguna actividad si entiende que esa actividad va a ser negativa para la salud de sus jugadores, de sus abonados o de sus trabajadores en general. Partíamos de la base de que el club de ninguna manera iba a realizar un ERTE. Esa era la premisa fundamental transmitida por el presidente y compartida obviamente por todo el órgano de dirección del club. A partir de ahí teníamos que encontrar soluciones con más o menos imaginación para poder compensar toda esa situación. Los futbolistas han sido colaborativos desde el primer momento, así como el cuerpo técnico, y a través de unas negociaciones que fuimos manteniendo con total discreción, porque tampoco era cuestión de anunciar cada paso que dábamos una y otra parte, hemos mantenido esas conversaciones hasta llegar al acuerdo final. A partir de ahí, otros miembros del staff del club decidieron renunciar voluntariamente a su salario, decidimos renunciar voluntariamente a nuestro salario, y eso es algo que yo veo de mucho sentido común, pero que no puedo dejar de agradecer absolutamente, tanto a los jugadores como a los técnicos, como al personal que ha decidido renunciar, insisto, voluntariamente a esa parte proporcional de su salario, en el caso, único caso, de que la competición no se vuelva a retomar. No, es un desastre. Yo utilizo esta palabra que parece muy contundente, pero me cuesta muchísimo imaginar a un estadio de fútbol con jugadores disputando, ejerciendo su profesión, participando de esta fiesta, provocándola, y que no haya públicos en las gradas. Yo entiendo que como todas las industrias, el fútbol intente retomar la actividad cuanto antes, porque eso es una señal de normalidad. Siempre, insisto, bajo los preceptos de garantizar la salud de todos los que participan en ella, pero se me hace dificilísima la escena de no un partido que por una sanción o por una cuestión extraordinaria se dispute sin público. Es un partido y otro, y otro, y otro, y otro, así hasta más de 200 entre primera y segunda división. No solo en este país, en la mayoría de países del mundo se van a disputar los partidos de fútbol si se retoman las competiciones en estas condiciones. Y para mí eso es un desastre. No hablo del aspecto económico, sino del aspecto social, de lo que el fútbol aporta a la gente de la calle, a la gente que viene, sufre, disfruta con nuestros equipos, con nuestros clubes, con nuestros jugadores, con nuestros entrenadores, y que se va a ver privada de algo tan importante como la cercanía al espectáculo. Es cierto que se van a retransmitir por televisión los partidos, pero yo no me voy a acostumbrar. Estamos trabajando en ese aspecto, pero necesitamos tener toda la información. Todavía no se ha confirmado que los partidos vayan a ser a puerta cerrada, aunque es obvio pensar que sí. Pero estamos también pensando en qué va a suceder la próxima temporada. Quizás no se retome la competición a puerta abierta y haya que hacer no solo una compensación de los partidos que no se van a presenciar en los estadios en lo que resta esta temporada, sino prever qué va a suceder con el inicio de la próxima temporada. Pongamos el caso que yo me temo que hasta enero no va a haber público en los estadios. Es una previsión bastante derrotista, pero yo creo que también se ajusta a la realidad. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer en esas circunstancias, y en cuanto tengamos una comunicación con una decisión final, el club, por supuesto, no va a abandonar a sus abonados. El Real Valladolid, en sus últimos meses de gestión, ha intentado ser lo más sostenible posible. Se han realizado reformas en el estadio, incorporaciones en la plantilla, pero siempre bajo los principios de la sostenibilidad del club y la viabilidad. Es obvio que si se cumple el peor de los escenarios, que no volvamos a la competición, el club va a haber reducido sus ingresos en un porcentaje muy importante. Es cierto también que tenemos muchos proyectos por delante que se verán recortados. Los que no sean de carácter esencial van a tener que verse retardados en el tiempo hasta que el club recupere ese músculo económico. Sin embargo, yo sí que estoy convencido de que tenemos que mandar el mensaje que el club va a seguir adelante, existiendo, compitiendo, honrando a sus abonados y obviamente honrando a la historia de más de 90 años que tiene. El club, sobre eso en concreto, está de acuerdo. Lo que ocurre es que eso viene acompañado de otras decisiones que no son tan favorables. Yo creo que convertir la Segunda División B en una competición de 98 clubes todavía la debilita más. es una devaluación del torneo en el que el Real Valladolid Promesas está disputando estos momentos, o va a disputar sus últimos partidos en ese playoff de ascenso. Por ahí yo no estoy de acuerdo y el club ha expresado su opinión a la Federación Castellano-Leonesa de Fútbol en una reunión que mantuvimos hace unos días. Nosotros no estamos de acuerdo en que se incorporen tantos clubes a la segunda división B sin que haya descensos. Nosotros entendemos que hay que equilibrar el número de equipos que componen la categoría. A partir de ahí ha habido otras fórmulas que se han propuesto, pero centrado en ese aspecto. No estamos a favor de que haya ascensos y no descensos de tercera a segunda B, y estamos a favor, obviamente, de que se diriman los ascensos con los cuatro clubes que por grupo se han ganado el derecho a disputar. Sí, es una de las cuentas pendientes que teníamos, y me permite que hable de esta manera. Nosotros habíamos garantizado que esa obra se iba a efectuar y cuando hemos tenido tiempo y presupuesto, se ha puesto en marcha. Consideramos que en 3 semanas podrá estar lista y la única pena de todo este asunto es que no lo podemos disfrutar inmediatamente con todos nuestros abonados, viendo a nuestros equipos, porque, por desgracia, sigue adelante esta pandemia y no parece que tenga avisos de solucionarse a